Nos acompaña en estos minutos finales de la revista El Catedrático de Derecho Financiero y Tributario, José Manuel Tejerizo López, para analizar la parte general del derecho tributario que tiene una gran importancia práctica y para comentar algunos rasgos característicos. El profesor Tejerizo se basa en la importante Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, más conocida como la Ley de Acompañamiento, y que plantea numerosos problemas.
Muy buenas noches a todos. De nuevo estoy para decirles, contar algunas cosas sobre esto de los impuestos. Pero antes de hacer referencia a algunas cuestiones de cierta actualidad referidas al derecho tributario que quiero contarles hoy, muy rápidas, evidentemente, quiero también, en la sección que podríamos denominar de avisos y de sugerencias y de consejos, decir brevemente tres cosas. La primera de ellas, para las personas que pretendan hacer el examen extraordinario fin de carrera en el mes de diciembre, que como aparece en la guía del curso, el examen consistirá en 5 preguntas, 2 de la primera parte, podríamos denominar parte general, y 3 de la primera parte, es decir, de los impuestos en particular. Y eso por una parte. Y en segundo lugar, decirles, también referido al examen de diciembre, que se considera como una prolongación del curso anterior. Es decir, que las preguntas las haremos sobre el programa del curso pasado y que también las preguntas que hagamos se pueden contestar con los manuales que utilizaron en el curso pasado. Otra cuestión a la cual quería hacer referencia es insistirles, esto es algo que deberían conocer de sobra, pero les quiero insistir en ello. Y es que los profesores de la disciplina estamos a su entera disposición. Todos los días del curso, todas las mañanas del curso académico hay por lo menos un profesor de la asignatura en la facultad y los miércoles por la tarde hay también guardia. Yo les invito a que nos llamen utilizando cualquiera de los procedimientos que se puede utilizar, bien personalmente, bien a través de carta, de llamadas telefónicas o incluso mensajes electrónicos, pidiéndonos ayuda respecto de la preparación de la asignatura y de las dudas. Es evidente que no les podemos explicar la asignatura, pero sí que nos pueden ustedes hacer un elenco de las dudas que tengan, de los problemas que les plantea su estudio, y nosotros, de mil amores, se lo intentaremos resolver. Y por último, y esto ya dirigido más que a los alumnos en particular, a los centros asociados, decirles que existe un procedimiento para que nos hagamos de alguna manera presentes a los centros asociados a través de las videoconferencias. La verdad es que, aunque hay algunos centros que nos solicitan videoconferencias, en los próximos días está prevista en particular una de, creo recordar que es el centro de Tortosa, el que nos ha pedido una videoconferencia, yo les invito a que utilicen este mecanismo a través del cual, pues sin especiales esfuerzos, los profesores de la asignatura, algún profesor de la asignatura puede contestar a las dudas y problemas que planteen los centros asociados. Y además, si son algunos o varios centros asociados, pues mejor que mejor. Les invito a que utilicen este procedimiento en vez de... La verdad es que la visita personal de los profesores tiene otra característica, la presencia tiene otras connotaciones, es mucho más cercana, incluso se produce un mayor nexo de confianza con los alumnos, pero a falta de esta visita presencial no está mal la de la videoconferencia. Y dicho esto, quería hoy hacer referencia a algunas cuestiones de carácter general. Como saben, en estos momentos, y como es habitual por estas épocas, se está discutiendo en el Parlamento dos leyes importantes que tienen trascendencia para nuestra asignatura. Una de ellas es la Ley de Presupuestos y otra, lo que se ha venido a llamar Ley de Acompañamiento, o, para decirlo correctamente, la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Ley que ya tiene una tradición de más de 10 años y que plantea numerosos problemas. Al hilo de la tramitación de estas leyes y de ciertas otras normas que se han publicado a lo largo de este tiempo, al hilo de esto quiero hacer referencia y hacer ciertas reflexiones sobre la parte general del derecho tributario. El derecho financiero en general y derecho tributario en particular. Y que pone de manifiesto que lo que les contamos en esta parte general no es algo teórico, no es algo que no tenga una trascendencia importante en la práctica. En particular les voy a hablar brevísimamente, no puedo hacer de otra manera, de ciertos problemas que plantea la propia ley de acompañamiento, de problemas que plantea el decreto ley y el problema también de la retroactividad de las normas tributarias, así como de otro aspecto que no tiene nada que ver con el sistema de fuentes, como es el fraude a la ley tributaria. Brevísimamente. La ley de acompañamiento en los presupuestos llama la atención que en los últimos tiempos las normas tributarias se aprueban bien a través de esta ley de acompañamiento, bien mediante el mecanismo de los decretos leyes. Es muy raro que, salvo las modificaciones de los impuestos, la ley del impuesto sobre la renta o la ley del impuesto sobre sociedades o del impuesto sobre renta no residentes, es muy raro que lleguen al Parlamento proyectos de ley tributarias y que se tramiten como tales. Las normas tributarias, insisto, en los últimos tiempos se aprueban fundamentalmente a través de estos dos procedimientos que suscitan, como pueden ustedes haber comprobado si han estudiado ya estas materias, dudas respecto de su corrección, incluso de su corrección constitucional. La ley de acompañamiento de los presupuestos ha sido fuertemente criticada. Hay incluso recursos de inconstitucionalidad presentados contra ella. El Tribunal Constitucional aún no se ha pronunciado. Y son muchos, algunos los autores que piensan que el sistema de tramitación tan rápido, con la cercenación de ciertas garantías, no ciertas garantías, sino ciertas posibilidades de actuación que tiene el Parlamento, tanto el Congreso como el Senado, hacen que esta ley suscite tremendas dudas. Otra cosa parecida también se puede decir del decreto ley. Es muy habitual que en los últimos tiempos se dicten decretos leyes en materia tributaria. El último de mediados de año, más importante, de mediados de año, modificó aspectos del impuesto sobre la renta de trascendencia general. El decreto ley ha planteado siempre dos problemas que han visto ustedes reflejados en los manuales, uno respecto de qué aspecto del derecho tributario se puede regular, de la ordenación de los tributos se puede regular a través del decreto ley, y el otro, el de la necesidad de cumplir los requisitos de urgencia que establece la Constitución. Por lo que se refiere a este segundo aspecto, es cierto que el Tribunal Constitucional ha sido siempre muy laxo y cada vez que se le ha suscitado este problema ha remitido a la amplia discrecionalidad que tiene el Gobierno para evidenciar en cada momento la existencia, para comprobar la existencia de esta urgencia. Pero no cabe duda que cada vez que sale un decreto ley, sobre todo cuando este decreto ley modifica tributos que están, digamos, cuyo hecho imponible se está realizando, como sucede en el caso del impuesto sobre la renta, la cuestión de su corrección constitucional se suscita. No cabe duda que, a este respecto, también en este punto el Tribunal Constitucional, aunque ya se ha pronunciado, tendrá que volverse a pronunciar, puesto que muchos de estos decretos leyes son objeto de recursos de inconstitucionalidad. Y esto nos lleva a otro problema. Nos lleva al problema también de cierta trascendencia de la retroactividad de las leyes tributarias. Es cierto que las leyes tributarias no tienen ningún tipo de especialidad en estas materias, en esta cuestión, son como las demás leyes, pueden ser retroactivas, pueden no serlo, dependiendo de que el legislador lo establezca o no lo establezca, pero el hecho de que se apliquen En los impuestos, sobre todo de carácter periódico, una vez que ha empezado, podríamos decir, a producirse la realización del hecho imponible, ha suscitado siempre problemas de inconstitucionalidad. Eso unido al uso, y en algunas ocasiones el abuso, de lo que se ha llamado las normas o las reglas que quieren salir al paso del efecto anuncio. Es relativamente frecuente que las normas tributarias se retrotraigan su aplicación a épocas anteriores para evitar que el efecto anuncio les prive de contenido. Esto, utilizado con moderación, pues no plantear mayor problemas. Ahora, su abuso puede atentar contra un principio constitucional fundamental como es el de la seguridad jurídica. Y en la ley de acompañamiento, de este año, existen una norma particular que tiene que ver con una figura de perfiles borrosos, como ustedes habrán podido comprobar si se han leído lo que sobre el particular se dice en los manuales. Y me estoy refiriendo al fraude a la ley tributaria. En la ley de acompañamiento se modifican ciertos preceptos del impuesto sobre sociedades que se refieren a la concentración de empresas, a las fusiones y escisiones de empresas. Las normas españolas, siguiendo en este punto las directivas comunitarias, pretenden conseguir que estas operaciones de concentración empresarial sean neutrales, es decir, no provoquen la aparición de plusvalías o de rentas que están latentes y que de exigirse harían inviable todos estos procedimientos. Lo que hace la ley, en síntesis, es posponer estas rentas latentes, estas plusvalías latentes, hasta épocas posteriores. Y la regulación de esta figura sigue prácticamente lo que sobre el particular se ha establecido en las directivas comunitarias. Hay, sin embargo, en la actual ley del impuesto, una cláusula antiabuso que se ha revelado, al decir de los responsables de la Hacienda Pública, poco operativa, porque se ha detectado la existencia de fórmulas, de procesos de concentración empresarial, de fusiones o de escisiones de empresas, o de transferencia de valores, de ramas de actividad, que persiguen no motivos económicos válidos, reestructurar una determinada empresa, un determinado sector de cada una en unas empresas determinadas, sino que persiguen exclusivamente objetivos de carácter fiscal. Y entonces la cláusula antiabuso se ha vuelto a se quiere reformar en esta ley. Se dice que el régimen favorable en el sentido de la neutralidad que se establece en la ley no se aplicará cuando la operación, dice, tenga como principal objetivo o como uno de sus principales objetivos el fraude o la evasión fiscal. Y se acompaña con una presunción en la que se dice que se entenderá que se persigue este fraude o la evasión fiscal cuando no se efectúe con motivos económicos válidos. Lo cierto es que esta cláusula antiabuso incide en el problema del fraude a la ley tributaria. Y en particular, si se leen ustedes lo que dice al respecto los manuales, en particular estableciendo un procedimiento que no deja de ser un procedimiento un poco tosco para perseguir este fraude fiscal, que es el establecimiento de una presunción, es decir, invertir la carga de la prueba. No es la Hacienda Pública la que tiene que probar que una actividad, que una concentración, una fusión, una escisión de empresas se realiza por motivos de fraude o evasión fiscal, sino que son los particulares los que tienen que probar que no existe esta finalidad, sino que lo que se está persiguiendo son motivos económicos válidos. Como dice además, a título de ejemplo, el propio precepto, la reestructuración o la racionalización de las actividades de las entidades que participan en la operación. Bien, todo esto se lo comento muy rápidamente para indicarles que la parte general del derecho tributario, que parece que es una parte tan teórica, que parece que se trata de hacer ejercicios de erudición o de construcciones teóricas, tiene una enorme trascendencia práctica. Se ventila, son cuestiones que terminan ventilándose ante los tribunales, que los particulares y la Hacienda Pública utilizan este tipo de instrumentos de la aplicación del derecho, y en particular del derecho tributario, para defender los primeros, la Hacienda Pública, los intereses públicos, cuya vigilancia y cuyo cumplimiento les está encomendado, y los particulares, sus propios intereses, que también, de alguna manera, se encuentran protegidos por el ordenamiento. Y de momento no quiero contarles nada más. Parece que ya les ha aburrido bastantes. Buenas noches, hasta otro rato.